Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Aquí nos encontramos nuevamente en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Muchas gracias por estar del otro lado escuchándonos. Y bueno, aquí retomando lo que es el año académico, el nuevo periodo en el 2018, y también con nuevas autoridades, como les hemos contado en el programa anterior. En esta ocasión nos encontramos con la secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado de nuestra facultad. Ella es la doctora María José Benac. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, María José.
Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación.
No, de nada. Y bueno, justamente en nuestro espacio de la facultad, lo que yo siempre les comento, que es una ventanita, digamos, para darnos a conocer y qué son las actividades que hacemos, cómo es el funcionamiento de la facultad. Y en este caso, bueno, con secretaría ahora a cargo tuyo, contanos bien a qué se dedica la Secretaría de Ciencia y Técnica en la facultad y qué es lo que, bueno, actividades, todo esto vamos a desarrollar ahora en esta primera media hora.
Bien, bueno, como bien decías, Marta, la secretaría que está a mi cargo es la de Ciencia Técnica y Posgrado, y básicamente podemos distinguir dos áreas dentro de la secretaría. Bien. Por un lado, la secretaría, el área de ciencia y técnica, y por el otro, el área de posgrado.
Ajá.
En cuanto al área de ciencia y técnica, nuestra misión es asistir y asesorar al decano y al consejo y al honorable consejo directivo en la elaboración, desarrollo, coordinación y ejecución de las actividades previstas en los lineamientos de política de ciencia y tecnología.
Bien.
Y la función de proyectar los resultados del accionar, privilegiando la inserción de la actividad en la problemática provincial, regional y nacional, a través de la identificación de problemas y demandas del medio social, con el objetivo primordial de orientar la función de investigación científica y desarrollo tecnológico hacia la resolución de problemas prioritarios.
Bien, bien.
En cuanto al área de posgrado, bueno, la misión es coordinar las estrategias previstas en los lineamientos de política de posgrado, la que deberá ser integrada a su vez a las políticas académicas de grado, de investigación y de extensión de la facultad, y la función de cooperar y participar en la extensión y el desarrollo de nivel académico de la facultad a través de la formación de recursos humanos altamente calificados, contribuyendo de este medio al financiamiento del compromiso de la facultad con la sociedad que lo sustenta.
Bien, entonces por un lado, digamos, se hacen trabajos de investigación que además, bueno, sí, por supuesto, teniendo en cuenta las realidades y las necesidades locales, ¿no es cierto?
Así
es. También como un servicio, digamos, o una devolución de la institución nuestra hacia, bueno, nuestras necesidades de la región.
Así es. En cuanto a eso, en ese sentido, nosotros contamos con proyectos de investigación.
Bien,
que presentan nuestros investigadores.
Ajá.
Actualmente la facultad cuenta con 16 proyectos de investigación y y básicamente las líneas en las que se desarrollan estos proyectos son ciencia de la tierra, ingeniería eléctrica, ingeniería en construcción y química.
Bien.
Además, para este año está previsto que se otorguen otros nuevos proyectos, 9 proyectos en total.
Ah, bien.
Sí, y con en la misma línea de investigación, algunos son continuación de proyectos anteriores, de las mismas líneas, y también ahora han surgido nuevos en cuanto a la temática educación didáctica que tiene que ver en la enseñanza o en el aprendizaje basados en competencias, que ahora esto es un tema que
lo venimos tratando, está en boga.
En boga, un tema en boga.
Lo que pasa es que se viene todo una transformación. Esto, yo que soy de las ciencias sociales, digamos, vengo viendo en las ciencias exactas y sobre todo en las ingenierías, cómo avanzan, ¿no? En el caso de por ejemplo, el mismo hecho de la internacionalización, las ingenierías son las que están primero tomando la batuta, digamos, así y es. Se están poniendo en serio la temática, la están trabajando, y bueno, y en esto de competencias, que lo venimos hablando desde el año pasado, es todo un cambio de paradigma educacional que se viene en todas las universidades, en realidad, así de todas las ramas, pero lo que veo es que son las ingenierías las que también van adelante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a partir del año 2010, de este año o el año que viene, todas las carreras van a acreditar en base a las competencias.
Claro. Sí. Para que, bueno, entiendan un poco la gente que nos escucha antes, los que nosotros nos hemos formado antes, digamos, ha sido por contenido, ¿no es cierto? Ahora es un nuevo enfoque de la educación que hace que las clases también sean como más prácticas, ¿no es cierto?
Claro, en cuanto a
desarrollar
esto
el saber en base al hacer, sería.
Así es, en cuanto a esto, a las competencias, el alumno es ahora el protagonista. Queda de lado un poco las clases magistrales, en donde el protagonista es el profesor.
Sí, es verdad.
Entonces, ahora el aprendizaje surge a partir de la inquietud del alumno.
Bien, bien. Bueno, esto va a ser un proceso seguramente.
Sí, va a llevar
tiempo, su tiempo. Sí. Porque además, creo que, bueno, está bueno eso, digamos, darle las luces al estudiante, justamente es eso, que es el protagonista de su formación. Porque así muchas veces uno viene acostumbrado a recibir lo, incluso, o sea, los chicos desde la secundaria copian lo que dice el pizarrón.
Así es,
o sea, no buscan más allá de eso, digamos.
Tal
entonces
cual.
Aquí es otra cuestión, es más bien priorizar, digamos, las inquietudes también, ¿no es cierto?
Claro, o sea, el aprendizaje va a surgir a partir de sus necesidades, de lo que ellos planteen.
Y en este caso del proyecto, se ponen a investigar cómo sería hacerlo realmente en concreto.
Claro, hay distintos tipos de proyectos con distintos tiempos de ejecución y la forma, desde la secretaría lo que se hace es una evaluación, se mandan esos proyectos a evaluadores. Nosotros tenemos una lista de evaluadores de todo el país. Y esos proyectos año a año tienen que ser evaluados.
Bien. Por ejemplo, te iba a preguntar sobre lo que has mencionado, que tienen también investigaciones en base a tierra.
Sí.
Como que, por ejemplo, porque bueno, sí, tenemos varios problemas aquí en la zona, o no sé, el arsénico, o la falta de agua, no sé bien qué trabajos están haciendo.
Claro, el departamento de geología es uno de los departamentos que más aporta.
Es muy activo en este
sentido. Y bueno, y ellos tienen varios proyectos en cuanto a lo que mencionabas.
Ah, bien. Bueno, entonces a que sigan adelante. Ya los he invitado también, así que próximamente van a venir.
Ellos le van a poder dar más información más detalles.
Bien, bueno, vamos a hacer un breve corte musical y volvemos enseguidito.
Verano en Radio Universidad.
Muy bien, seguimos en nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta, y estamos hablando con la doctora María José Benac, que es nuestra secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado de la Facultad. Ahora, bueno, justamente estábamos desarrollando que la secretaría tiene más bien dos ramas, digamos, de trabajo, dos líneas de trabajo, y bueno, hemos estado hablando sobre lo que es la ciencia y técnica, y ahora quería saber también lo que es los posgrados, porque también hay muchos interesados, siempre, por suerte, hay gente que está continuamente capacitándose, digamos, y vienen muchos a nuestras carreras o especializaciones que tenemos de posgrado, ¿no es cierto? Si nos puedes contar cuáles son.
Bien, la facultad cuenta con 6 carreras de posgrado, 5 especializaciones y una maestría. Tenemos la especialización en enseñanzas en ciencias exactas, uh-huh, en tecnologías, uh-huh, la especialización en hidráulicas de río, en higiene y seguridad del trabajo, uh-huh, especialización en informática educativa y la maestría en informática educativa.
Bien.
Por ejemplo, tanto la especialización en enseñanzas en ciencias exactas y en tecnologías, faltan dictar un curso para finalizar una corte.
Bien.
Y está previsto la apertura de una nueva corte, de la corte 2018.
Bien.
Para mediados de abril o primeros días de mayo.
¿Quiénes son los que pueden hacer estas especializaciones, o sea, los destinatarios?
Docentes, ¿no? Sí,
docentes de nuestra facultad,
claro, profesores del nivel terciario. Bien. Y también egresados de
claro,
nuestra
de
facultad
grado.
Sí, sí, egresados de grado, sí.
Bien,
sí.
Bien. Sé que, por ejemplo, la de seguridad, higiene y seguridad,
sí, se llama, higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí?
Eso en general es para empresas, para fábricas.
Claro,
¿cómo es?
Los alumnos de esa, básicamente son ingenieros. Sí,
ajá,
sí,
ajá.
Sí. O que trabajan en alguna empresa.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, sé que también hay muchos interesados
es una de las carreras que más
alumnos
tiene. Sí, sí, sí. El año pasado ha terminado la corte 2016 y, bueno, está previsto la apertura de esa, de una nueva corte, para también mediados de este año.
Bien, 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 bien. ¿Y después hay una que es para informáticos?
Sí, está la especialización en informática educativa.
Ajá.
Y la maestría en informática educativa.
Ah, bien, bien.
Está la corte abierta, la corte 2017 está abierta y finaliza este año a fin de año. La idea siempre es terminar una corte y recién abrir otra.
Bien.
Pero si vemos la demanda, quizás se pueda abrir una
antes,
a mediados o en agosto, septiembre de este año.
Claro, y además me imagino son pensadas para gente que trabaja, así que tienen horarios, días especiales, ¿no es
claro,
cierto?
Generalmente los cursos de posgrado se dictan los días viernes y los días sábados.
Bien.
Viernes,
¿continuados o cada vez por mes? Así.
Cada 15 días.
Ajá.
O una vez por mes.
Bien,
sí, sí.
Bien.
Pensando justamente
de
lo que vos decías, claro. Que
porque además a veces vienen de otras provincias.
Vienen
también,
¿no de otras
cierto?
Provincias, sí, sí, sí. Tucumán, Salta.
Claro, y se paga aparte.
Sí, son cursos que tienen su inscripción, su
bien.
Cuota. Sí, sí, sí.
Bueno, la información también está en la página web, ¿no es cierto?
Sí, pueden contactarse. Paso el.
Sí, por favor.
CITFCE@unce.edu.ar.
Serían las iniciales de Ciencia y Técnica,
Facultad de Ciencias Exactas.
Bien.
Así es. Y
@unce.edu.ar. Bien, bien.
Ese es el correo electrónico de la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Bien.
Y después pueden, para algún curso en particular, pueden mandar un mail a curso posgrado.
¿Con T o sin T?
Con T, postgrado.
Bien, bien.
FCIT, las siglas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías,
sí.
@gmail.com.
Bien, 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 bien.
Bueno, para este año también está previsto el inicio de un curso de posgrado de fideicomisos y mercados de capitales.
Ah, ahí tenemos una novedad.
Ajá. Así es. La idea es iniciar este curso a fines de abril, iba a ser un curso de 120 horas. Uh-huh. Y la idea es finalizar en noviembre y tener un encuentro por mes.
Ah, bien, bien.
Los viernes por la tarde y los sábados a la mañana.
Bien. Y esto va más allá del sector de ingeniería, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, o sea, esto está destinado a profesionales varios, ajá. Contadores, abogados, bien. Arquitectos, bien. Gente que se dedica al comercio.
Ah, bien.
Uh-huh. Sí, sí. Y vienen... este curso está en el marco de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y la Asociación Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa.
Bien.
Los docentes van a ser dos externos, uno de Buenos Aires, el doctor Francisco Pertierra Canepa, uh-huh. que es el director ejecutivo de la Asociación esta Argentina de Fideicomisos, y la doctora Inés Llamus, que es directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Uh-huh. Y va a haber también tres docentes locales, que ellos van a ser más bien los organizadores académicos de este curso de posgrado. Uh-huh. La ingeniera Marta González, el abogado Lautaro Peralta Galván y el abogado Juan Carlos Saavedra, que es el delegado local de la asociación.
Ajá, sí. Bien.
Entonces,
bueno, repitamos, empezaría para más o menos, ya sé que no hay una fecha específica todavía,
pero
no acepto,
a fines de abril.
Abril hasta noviembre.
Hasta noviembre.
Ah,
sí,
está
es un curso
bueno.
De 120 horas. Uh-huh. Va a haber un encuentro por mes. Uh-huh. En realidad, un encuentro llamo a un fin de semana, viernes
bien,
y sábado.
Sí, bien.
Serían 9 encuentros en total.
Esto para, recibir la certificación, ¿habrá que hacer un tipo tesina, un trabajo final?
Sí, tiene su trabajo final,
ajá,
claro.
Bien.
Van a ser 9 módulos, cada módulo va a llevar un trabajo evaluativo,
claro.
Un trabajo práctico, y luego el trabajo final para la aprobación del curso de posgrado completo.
Bien, sí. bien, sí. Buenísimo. A ver, ¿y qué nos queda para el año?
Bueno, actualmente nos ha llegado desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, uh-huh. Las pautas de implementación del programa Los Científicos Van a la a las Escuelas 2018.
Bien. Se va a seguir haciendo entonces.
Se va a seguir haciendo, uh-huh. Sí. Este programa se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación.
Bien.
Del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como les decía, nosotros tenemos las pautas de implementación, todavía no está el cronograma definido, pero bueno, en este programa actúa la universidad a través de sus científicos y las escuelas secundarias a través de sus docentes, que son los que proponen ellos los proyectos en los que quieren trabajar.
Ah, bien.
Una vez que están los proyectos, uh-huh. Y que los investigadores y los científicos se hayan anotado, uh-huh. Se hace la conexión. De acuerdo al proyecto, buscan el científico, dependiendo del área temática en la que ellos se desarrollan.
Bien.
A nivel nacional, las líneas de investigación son, este programa es a nivel nacional,
claro.
Y las líneas de investigación son biología, química, física, astronomía y ciencias de la Tierra.
Uh-huh. Si ahí que entra, porque es amplio decir ciencias de la Tierra.
Claro, toda la parte geología, ajá. Sí, pero sin embargo quedan afuera algunas, por ejemplo, claro. Mi área, matemática, queda afuera. Entonces, desde el gobierno de la provincia se van a financiar proyectos donde también se involucren a las áreas que queden queden excluidas.
Ajá.
Porque las ciencias sociales también están fuera de estas.
Claro, claro.
O sea, el programa nacional va a financiar 10 programas, ajá. En estas líneas que les he mencionado.
Bien.
Y la
provincia.
La provincia va a financiar 25.
Ah, qué bueno.
Además, donde puedan intervenir otras áreas.
Y no sé, ¿cómo es entonces, digamos, ellos quieren, por ejemplo, desde la escuela, no sé, aprender a ser reciclado, no sé, ¿cómo es el contacto, más o menos, qué proyectos son y después
claro,
que el docente de investigador, digamos, va y les enseña a los docentes secundarios o a los alumnos?
No, es un trabajo en conjunto. Uh-huh. El docente secundario propone presenta un proyecto en algo que a él le interese trabajar junto a sus alumnos, se pone en contacto con el científico que desarrolla sus actividades en un área acorde, y el científico es el que trabaja en forma conjunta, se forman pares en forma conjunta con el docente del nivel medio. Y ellos delimitan las pautas que a seguir para llevar a cabo ese proyecto.
Bien. Bueno, sí, es sí. una linda interacción, digamos, a nivel medio, a nivel superior.
Sí.
Está bueno, que aparte, bueno, nos prepara a los chicos también para cuando lleguen para aquí, digamos.
Así es, sí. Muy linda
iniciativa. Bien, doctora, bueno, creo que entonces hemos hecho un repaso de la área, de la Secretaría, más bien dicho, de Ciencia Técnica y Posgrado de la Facultad. Bueno, para que conozcan un poco y sepan, bueno, tantas cosas que hacemos. Por ejemplo, si hay docentes, quieren presentar un nuevo proyecto para investigar, ¿esto se puede? O sea,
sí,
¿se presenta?
Los nuevos proyectos se presentan, se van a presentar este año en el mes de junio. Ajá. Todo el mes de junio, igual desde la Secretaría después mandamos un cronograma y mensualmente vamos informando las convocatorias vigentes y demás, pero para presentar nuevos proyectos se va a hacer
una convocatoria
en el mes de junio.
Bien. Sí. Meta. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces.
Gracias a ustedes.
Y bueno, por supuesto, siempre están abiertas las puertas de aquí, del espacio nuestro, de la radio, para cuando quieran informar, por supuesto también cuando estén cerca la apertura de las inscripciones para los cursos, lo vamos a estar informando. Perfecto. Y bueno, puedes venir cuando quieras.
Perfecto. Por y seguramente vamos a andar por acá de nuevo para invitarlos a las jornadas de ciencia y tecnología de la Facultad de Ingeniería del NOA, que van a realizar este año, en el mes de septiembre.
Bien.
La organiza nuestra facultad en forma conjunta con la Facultad de Agronomía y Agroindustria y la Facultad de Forestales.
Bien.
Y participan todas las facultades del NOA que tienen carreras de ingeniería.
Bien. Que vienen, presentan proyectos, trabajos que están haciendo.
Sí,
cosas
se presentan trabajos, va a haber una sesión de trabajos, otra de póster y otra de mini cursos.
Ah, qué lindo.
Sí, son durante 2 días. Bueno, las fechas hay que definirlas, pero para mediados de septiembre.
Buenísimo.
Vamos a estar con
a
esa
festejar
actividad.
El mes estudiando entonces.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima entonces, doctora. Y bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos después.
transmite desde sus estudios ubicados en Avenida Belgrano 1912, en la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Bueno, seguimos en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y ahora contamos con otra invitada, que es la licenciada en Sistemas de Información, Sarita Figueroa, también profesora en informática, egresada de nuestra facultad, y ella actualmente se desempeña en el Centro Universitario Virtual. Ella es la directora del centro y, bueno, es invitada por primera vez a nuestro programa. Le agradecemos la presencia y queremos que nos cuentes qué es el CUB. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
Bueno, buenos días. El CUB es el Centro Universitario Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Uh-huh. Ha sido creado en el 2011 por una resolución del Honorable Consejo Directivo y ha entrado en funcionamiento en el año 2012.
Sí.
Hemos comenzado con las primeras aulas virtuales destinadas a algunas materias de nuestras carreras.
Ahí, haceme un stop ya. ¿Qué es una aula virtual? ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros actualmente administramos la plataforma Moodle. La plataforma es un software que tiene todas las características y todas las herramientas que un docente necesita para trabajar de manera virtual, de manera no presencial, con algunas actividades dentro de su asignatura.
Bien.
O sea, este software, en el caso nuestro, hemos elegido Moodle, es un software libre. Uh-huh. Entonces, no tiene costo y la administración está a cargo de nuestro centro.
Bien.
Entonces, el docente, cuando tiene la intención o necesita trabajar de manera no presencial en alguna de sus actividades, recurre a nosotros. Nosotros abrimos el espacio y lo acompañamos en el diseño del aula o de su propuesta virtual.
¿Y qué se pone en bibliografía o cómo?
Claro, él tiene herramientas ahí para trabajar tanto con el contenido. Uh-huh. Si el contenido puede ser, se puede presentar de distintas maneras. Pueden ser videos, pueden ser documentos en distintos formatos, pueden ser presentaciones que él realice. Uh-huh. Y todo ese material queda disponible para el estudiante.
Bien.
Por otro lado, tiene herramientas para la comunicación. O sea, por ejemplo, si quiere comunicarse,
un foro
para compartir información. Uh-huh. O para que los estudiantes planteen consultas o dudas, lo puede hacer.
Perfecto.
También tiene un sistema de mensajería interno, o sea, un correo uh-huh. electrónico, pero interno entre él y sus estudiantes.
Uh-huh. Uh-huh.
También se pueden crear salas de chat. En este caso, puede establecer un día y un horario y estar en línea para que los estudiantes que estén en línea en ese momento trabajen
con
él.
Qué bueno. O sea, por ejemplo, no sé, justo tenemos parcial el lunes, hoy es viernes, podemos reunirnos así, evacuamos algunas dudas. Así,
exactamente, cosas. Claro. Qué bien. Entonces, entran todos a la sala, o sea, una sala que crea el profesor, uh-huh. y plantean sus consultas y en tiempo real reciben la respuesta del docente.
Esa
sería una comunicación sincrónica.
Bien.
Después están las otras, sea por mensajería interna o por los foros.
Ajá.
Y bueno, nosotros en el centro hemos trabajado mucho con la capacitación docente,
sea
en el apoyo, digamos, al docente que se inicia sobre todo en el trabajo en estas plataformas.
Ajá.
Eso lo venimos haciendo continuamente desde el 2012.
Bien, claro, porque me imagino que uno, o sea, se recibe y se vuelve docente, digamos, o sea, algunos tienen el título como vos, profesora, y otros que vienen con títulos, otros títulos y se hacen profesores, digamos, pero claro, uno tiene pedagogía y todo para el aula física, por así decirlo, y enseñar ahí, pero esto es otra modalidad que a la vez hay que aprenderla, ¿no es cierto?
Claro.
Porque además es mucho más fácil también en ciertas circunstancias, digamos.
Sí.
Ayuda la tecnología para la enseñanza también.
Claro. Uh-huh. O sea, nosotros en la metodología usada en la facultad ha sido no imponer el uso del aula virtual, sino capacitar, apuntar mucho a que a través de la capacitación el docente vea que eso tiene beneficios para su trabajo bien. Diario, porque si bien requiere una inversión inicial de mucho tiempo y mucho trabajo, después
para
da
cargar
sus frutos.
La información ahí,
porque después va actualizando y va mejorando lo que ha hecho digamos el trabajo realizado al principio. Y desde el punto de vista de los estudiantes, ellos ven con mucho agrado esto porque les sirve mucho, les simplifica, les facilita. Ellos desde su casa, con sus notebooks, con sus celulares, pueden tener acceso a la plataforma. Entonces, les facilita mucho el trabajo. Si al principio cuesta, pero
después se encamina todo.
En general, los estudiantes también reciben su capacitación todos los años.
Ah, bien.
Porque sí, hay cuestiones importantes a tener en cuenta en la plataforma. Es un entorno distinto al que ellos vienen trabajando.
Claro.
Como que es más formal,
claro.
Tiene más requisitos, ellos tienen que tener más cuidado en lo que hacen, en cómo se expresan,
bien.
Tienen que saber que son mirados todo el tiempo por el profesor, que ellos si entran o no a la plataforma, el profesor tiene registro de eso.
Claro.
Si entran y ven, lo puede ser. Ellos por ahí dicen, se sienten medio observados.
El gran hermano.
Pero
bueno,
eso
es que no es una red social.
El profesor,
es un aula virtual.
Y ve, por ejemplo, que estudiante no ingresa y bueno, se puede comunicar con él y ve por qué no está ingresando, a ver qué problema tiene. Pero depende cómo el profesor plantea el aula, ¿no?
Claro,
o sea, algunos sí hacen seguimiento, otros no.
Bien.
Hay de toda clase de propuestas.
Digamos. Y bueno, me imagino que esto desde el 2012 ahora ha ido creciendo. ¿Cuánta gente utiliza?
Mucho. Ahora tenemos 320 aulas abiertas. Ajá. Y en usuarios entre docentes y estudiantes son 3.000
usuarios. Un número importante.
Sí.
Buenísimo que se adapten, digamos, a esta nueva modalidad, por así decirlo, para la enseñanza.
Sí, ajá. Cada vez requieren más, los mecanismos están ahora más aceitados, o sea, ellos saben qué procedimiento seguir para solicitar un aula y si no saben dónde encontrarnos.
Bien.
Porque hay un tema formal también.
Bien.
O sea, el docente tiene que llenar un formulario y presentarlo con algunos datos. Nosotros después creamos el aula. Después nos dan los estudiantes, los matriculamos y así empieza a funcionar.
Ah, bien.
Digamos que...
Está bueno, sí, no... La verdad que sí, me imaginaba, me gusta esto de la formalidad para la utilización de la herramienta. Está
sí,
bien.
Y bueno, los aparte de la capacitación interna, nosotros también hemos colaborado con otra facultad para que empiecen a trabajar con su propia plataforma,
bien.
Por ejemplo en el 2016 con la Facultad de Ciencias Forestales. O sea, hemos colaborado en el aspecto de docente, digamos, capacitación a los docentes.
Ah, bien. Para que ellos también tengan su centro.
Su centro o su plataforma, administren su plataforma.
Eso iba a preguntar, ¿hay otro en las otras facultades, en el resto de la universidad, hay algún centro virtual así, de estas características?
Que esté formalizado como el nuestro, no, creo que no.
Ajá.
Humanidades sí está en proyecto de tener uno en la facultad.
Bien.
Pero nos han consultado, digamos, porque es como que está más formal, tenemos una estructura un poco más más firme, más formal en este sentido.
Bien. Vamos a hacer un pequeño corte y ya se nos está terminando el programa, pero después quería que nos comentes, porque yo sé que no solamente hacen trabajo hacia adentro de la universidad, sino también hacia afuera, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, bueno. Nos comentas después, gracias.
Ya la luna baja en tobogán, revolea refrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la peje con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Con azúcar la nariz, ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tómate. Quien la peje con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
Muy bien, continuamos con nuestro programa. Bueno, acabo de sonar en una banda que se llama Las Magdalenas. Son dos chicas que cantan y hacen temas así bien tranquilos. En el día de hoy todo ha sido selección de temas, todo por supuesto argentinos, pero además música tranquila, relajada, como el día así que está fresco y lindo. Hay que disfrutar de días así en Santiago. Bueno, estamos aquí en el programa Armonía Exacta. Estamos hablando con la licenciada en sistemas, Sarita Figueroa, que ella es directora de nuestro centro universitario virtual, que es justamente un área de la facultad que implementa lo que son las aulas virtuales para diferentes carreras. Eso no consulté, Sarita. ¿Qué carreras utilizan este sistema, digamos?
Sí, está disponible para todas las carreras de, ajá, la facultad. Y actualmente casi todas las carreras tienen al menos un aula implementada.
Bien.
Tanto
bien.
Las carreras de pregrado como las de grado y posgrado.
Bien.
Las carreras de ingeniería, todas, claro, tienen algunas materias implementadas con...
Bien, y comentábamos también que más o menos entre 3.000 o más de personas hacen uso de esto, ¿no
sí.
es cierto? Bien, sí. Y bueno, no, el centro no solamente trabaja para la facultad, ya sea dentro de la facultad, digamos, como lo que es en el tema de materias de las carreras, sino también sé que tienen vinculación con el nivel medio, ¿no es cierto?
Sí, nosotros hemos trabajado en el programa de articulación Universidad-Escuela Secundaria.
Ajá.
Dentro de ese programa, que apuntaba a la mejora de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales,
bien.
Nosotros trabajamos con un componente relacionado a la capacitación docente.
Ajá.
Entonces, en ese marco hemos dictado cursos de capacitación gratuitos para los docentes de nivel medio de la provincia.
Bien.
Se han
bien.
Asistido docentes de diferentes disciplinas,
ajá,
distintas
iba a preguntar
áreas,
de qué.
Sí, lengua, historia, matemática, profesores de tecnología,
uh-huh,
de cualquier disciplina, de escuelas técnicas sobre todo,
bien,
y también de la capital y del interior.
Ah, buenísimo. Bien.
Entonces nuestra propuesta era intensivo, o sea, los horarios también los hemos manejado como para que pueda asistir la mayoría,
bien,
haciendo en horarios por la tarde, digamos,
claro,
19 horas más,
claro,
o menos así, para,
claro,
que puedan llegar,
claro,
los que trabajan a la mañana, a la siesta,
sí,
o a la tarde, en los laboratorios de la facultad.
Bien.
Eso era en cuanto a lo presencial. Con ellos también utilizábamos aulas virtuales,
uh-huh,
para hacer complemento y actividades no presenciales.
Uh-huh. Ah,
entonces okay. Ellos entre encuentro y encuentro tenían tareas para hacer y también trabajo final del curso, que lo hacían en modalidad no presencial. Ajá. O sea, por ejemplo, los temas, o sea, uno de los primeros cursos eran herramientas TIC para aulas del nivel secundario. Uh-huh. O sea, donde nosotros apuntábamos a presentar un abanico de posibilidades en cuanto a software que podían aplicar para su tarea educativa de distinto tipo.
O sea, celulares también, por ejemplo.
También para celulares. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese era uno de los primeros cursos, uh-huh, que eran introductorios. También hemos dictado introducción a las aplicaciones digitales. Después, el año pasado, por ejemplo, dictamos un curso llamado Nuevos Escenarios de Aprendizaje, los EduBlogs y las aulas virtuales. Ah. Esa ha sido nuestra primera experiencia en estas temáticas con docentes de la secundaria. Uh-huh. Y ha sido muy bien recibido. O sea, se han interesado mucho los docentes. Hemos tenido que replicar el curso por la cantidad de inscriptos. Y nosotros, por ejemplo, en la primera parte les enseñamos a hacer un blog educativo.
Ajá, eso iba a preguntar, ¿qué son?
Con herramientas que no necesitan, digamos, demasiado conocimiento técnico. Bien. O informático. Y esa es la primera clave para llegar al docente. Ajá, o sea, para claro, evitar que se bloqueen, sí, que se nieguen, que se resistan a trabajar con esto. Sí, y que, sí, sí. Bueno, hay muchas herramientas gratuitas también. O sea, uh-huh, ese es el otro punto, que sean, sí, gratuitas, que estén dentro de software libre y que estén accesibles, digamos, que sean, claro, accesibles para ellos. Claro. Entonces, en esa primera parte del curso, ellos crean su blog para la materia que elijan y nosotros los vamos ayudando. O sea, ellos traen material, buscan lo que bien quieren poner en el blog y muchos lo terminan implementando. Buenísimo. En su clase real. Y la segunda parte sí era la que teníamos un poco más de temor, digamos, al principio, porque era enseñarles a ellos a trabajar con aulas virtuales. Ajá, ajá. Entonces, pero también, o sea, ha tenido mucho éxito.
Qué bueno.
Todos han ido con inquietud de hacer eso, llevar esa propuesta a sus instituciones. Bien. Y tratar de trabajar también en el nivel secundario con aulas virtuales.
Claro, es que sí, ¿no? Uh-huh. Es la forma actual, digamos, es también la forma de llegada para los chicos, porque por ahí, claro, les prefieren una tablet o una computadora antes que un libro, aunque el conocimiento también está en ambos lugares, digamos.
Claro,
pero
claro.
Por ahí el libro es como que le tiene más rechazo.
Claro, son distintos recursos, distintas formas, claro, de buscar y ver que en realidad lo que interesa es que el estudiante aprenda.
Claro. Claro.
Con las herramientas que tiene disponibles, con la guía del docente y de la mejor manera, y no limitar a un solo tipo de recurso. Bien. O a siempre la misma propuesta.
Claro, claro.
Pero bueno, es un proceso que lleva tiempo, sobre todo tiempo de capacitación del docente. O sea, si él se convence de esa propuesta, uh-huh, bueno, ahí la puede llevar a la práctica.
Seguro, seguro, pero además esto, sí, es necesario porque los chicos son nativos tecnológicos y el resto no lo somos, digamos. Entonces hay que ponerse, claro, en el lenguaje, en esa dinámica, digamos, que para ellos es natural. Yo sé que hay muchos docentes que el tema de agarrar una computadora es como que, ¿qué hago aquí con esto? Entonces, claro, buenísimo que la universidad, a través de nuestra facultad, sí, llegue también al nivel medio para inculcar este tipo de formación.
Claro. Nosotros, por ejemplo, en la facultad tenemos el profesorado uh-huh, en informática.
Sí.
Y con esa carrera también en muchas asignaturas ellos están trabajando desde el rol docente,
claro,
con este tipo de entorno. Entonces salen como más formados, más preparados para trabajar en, bien, estas propuestas.
Buenísimo.
Desde la formación docente.
Bueno, muy bien, estábamos hablando con la licenciada Sarita Figueroa, directora del Centro Universitario Virtual, que es de nuestra facultad. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si te ha quedado algún detalle más para informarnos.
Ah, está bien.
Bueno, cuando se hagan nuevos cursos, seguramente, sí, me vas a avisar para que lo demos información, o convoquemos a los docentes para que participen. Bueno. O sea, por supuesto, siempre estás invitada, sí, nuevamente cuando quieras.
Bueno,
gracias por venir.
Muchas gracias.
Nos despedimos hasta la próxima y vamos con un último temita musical.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Yeah.